El 80% de las guarderías privadas registradas en nuestro país no cumplen con la reglamentación exigida por la ley. Aún así, y pese a que la ley prevé en su texto, eso es lo que la ley prevé en su texto, ninguna de ellas fue ni será multada, ni fue multada, perdón, hasta la fecha, del 96 para acá. Además, estima que hay un número importante que ni siquiera están registradas, por lo cual no existe ninguna posibilidad de que sean controladas ni inspeccionadas. Las condiciones curriculares, pedagógicas, locativas y de seguridad de estos establecimientos educativos están en tela de juicio, mientras el Ministerio de Educación y Cultura no oculta su preocupación y se plantean acciones para cambiarla en parte. En los próximos minutos haremos foco en las guarderías uruguayas a través de un informe de Santiago Díaz.
A comienzos de la década del 90 se produjo un hecho trágico en una guardería, la cual tuvo como saldo, bueno, la muerte de un niño. Este caso puso el tema de las guarderías en el tapete y además creó la necesidad de regular algo que hasta ese momento había sido poco explorado. Fue así que en 1996 se aprobó la ley 16.802, que lo que intentó es generar condiciones para que la situación mejorara en varios rubros. A nivel docente, a nivel curricular, pedagógico y también de seguridad, que en realidad en ese momento era lo que más preocupaba, porque era lo que había ocasionado aquel hecho tan desgraciado del que hablamos. Además, la instalación de las guarderías tuvo en los últimos años un crecimiento muy grande, por varios factores, entre otras cosas, porque la demanda es mucho mayor, producto de la entrada masiva de la mujer al mercado laboral, entonces los niños no tienen con quién quedarse. Antes se quedaban con sus madres, ahora no tienen con qué hacerlo, entonces las guarderías empiezan a crecer. Entonces, hay otra razón aquí para la reglamentación, la proliferación del fenómeno, ¿no?
Santiago, ¿qué establece esa ley que mencionabas?
Bueno, varias cosas. En primer lugar, Educación y Cultura pasa a ser el que tiene que regular el tema a través de una comisión honoraria. Esa comisión establece que una guardería debe registrarse en el Ministerio y además obtener la habilitación de bomberos y de la Intendencia Local, tanto la de Montevideo como la de los otros departamentos del Uruguay. Exacto. Además, la ley establece que las guarderías deberían incluir en su personal estable al menos un maestro titulado de educación primaria u otro profesional de nivel terciario del sistema público o privado habilitado, con formación específica en la materia. Y cada guardería deberá tener previsto auxilio médico inmediato para prestar asistencia toda vez que las circunstancias lo requieran. Dice otras cosas la ley, pero esas son las cosas fundamentales, ¿verdad? Requisitos que deben cumplir las guarderías. Quiere decir que no solo se buscó condiciones de seguridad, sino también establecer caminos para mejorar el aspecto educativo. Lo cierto es que actualmente hay 780 guarderías registradas, estamos hablando del ámbito privado, y solo 143 cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Es realmente muy poco el número, ¿verdad? 143 de 780. Hablamos con Jorge Camors, coordinador de políticas educativas en primera infancia del Ministerio de Educación y Cultura, y él nos habló de qué es lo que se piensa hacer ante esta situación.
Y estamos tratando de evitar caer en la parte represiva sancionatoria. Lo que estamos dando es la oportunidad para que aquel que no esté reuniendo todos los requisitos se ponga en marcha de reunir los requisitos. ¿Por qué? Y porque el sector privado cumple una función muy importante. Lo que sí es el Estado no puede estar ajeno al margen de garantizar servicios de buena calidad para la población. Digo, en realidad podríamos decir que la clausura sería la última medida posible, ¿no? Primero deberíamos apostar a la orientación, al diálogo.
Pero además de las guarderías que no están habilitadas, y este es un dato interesante, existen muchas que no están ni siquiera registradas. Se estima por parte del Ministerio que esas significarían el 30 o el 40% más de las que están registradas. Es por eso que el Ministerio planifica realizar un censo en abril de este año para detectar esa situación y solucionarla, porque si es malo que haya guarderías que no estén habilitadas y no cumplan con todos sus requisitos, peor es aún que no estén ni siquiera registradas. Es verdaderamente preocupante. Según Camors, la cantidad de guarderías ilegales se debe en parte a que estas quieren evitar costos. En primer lugar, muchas tienen el prejuicio de que el registro se cobra, es decir, el anotarse en el Ministerio. Esto no es así, es gratis. Y en segundo lugar, no quieren pagar las habilitaciones de bomberos y de la Intendencia, que estas sí tienen un costo, ¿verdad? La ley prevé la aplicación de multas a las guarderías infractoras que van desde las 10 unidades reajustables hasta las 100. E incluso prevé la ley la clausura definitiva de las propias guarderías que sean infractoras. Depende de la gravedad de los hechos y además depende de la reincidencia, ¿verdad?
¿Cuánto este dato vas a dar ahora?
Claro, ese dato...
El país del
Claro, es un dato interesante este, me parece. Alejandra, que ya lo manejó Gonzalo en el copete, pero vale la pena repetirlo. Y es, lo que pasa es que desde que se aprobó la ley, nunca se multó a nadie.
Bueno, no se ha penado hasta ahora. Nosotros creemos, y eso es un tema que hemos puesto en la Comisión Honoraria, que no debería ponerse a funcionar algo que estaba previsto en la ley y que durante 9 años no se implementó, que es el mecanismo de la multa, de la sanción. Lo que pasa es que en este sentido la preocupación, por lo menos el año pasado, que fue nuestro primer año, cuando nosotros vimos todo esto, lo que hicimos fue, primero, tratar de tener el mayor conocimiento de la realidad, y por otro lado, que las guarderías privadas sintieran que el primer mensaje del Ministerio de Educación era de orientación, de apertura, de apoyo, de asesoramiento, y no que aparecía una administración exclusivamente represiva.
Lo cual yo creo que no está mal. No sé qué miedos tenemos a, si hay gente incumpliendo la ley, reprimir. Yo entiendo, parece lógico lo que explica Camor. Es decir, registremos, censemos, expliquemos de la importancia de estar registrados, censados, metámoslas al sistema formal. Pero mientras tanto, nadie puede indicar que en casi la mitad de las guarderías que existen, es decir, en las que no están ni censadas ni registradas, no puede haber un accidente. Por lo cual, la sanción... No sé, yo me pongo a pensar, sacando la DGI y la Dirección de Tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo, que cumplen, digo, que hacen cumplir la ley, ¿qué más le hace cumplir aquí en Uruguay?
El decreto del tabaco.
El decreto del tabaco.
Pero, que en realidad multó una sola persona, claro, porque se está cumpliendo, pero multó una sola
persona. Al menos cuando llegan los inspectores no hay nadie fumando, o sea.
Bueno,
si un político y hay gente fumando, lo ves, el dueño más o menos lo acomoda, pero es verdad, no se multó a nadie. Pero pensemos, la semana pasada, el tema de la caca de los perros, ¿sí? Terrible lío, cuerpo infectivo en la calle y demás. Hace un año que no se multa a nadie, que no se inspecciona, y vamos, caminen por las veredas y se dan cuenta que sigue existiendo. En esto lo mismo, ¿por qué ese miedo a multar? Uno multa porque hay una infracción del otro lado. Estamos hablando de educación de los más chicos, vamos.
Claro, en este primer año, lo que vos decías, Gonzalo, ¿no? Lo que se buscó es un diálogo para que las guarderías comenzaran a obtener sus habilitaciones, porque hay una realidad también, es que tampoco se puede estar clausurando todos los establecimientos en donde se constaten irregularidades. Porque en este caso, ¿qué pasaría con todos los niños que concurren a ellos, verdad? Ese es un tema también, y hay que tenerlo en cuenta. Claro, multar no es clausurar, ¿no? Son dos cosas diferentes. Pero la ley también prevé la clausura.
Guarda, el Ministerio de Salud Pública se enfrentó a esto con el tema de las casas de salud trucha el año pasado. Decía, bien, o sea, el tema es, no podemos clausurar un día para otro porque qué haces con la gente que está ahí adentro. No la puedes tirar para la calle.
No hablemos de las clínicas.
Claro.
No hablemos de las clínicas.
Pero empezó a prestar de a poco. Y vamos, el Ministerio de Salud Pública también se sentaron el año pasado en sus escritorios, pero se dieron cuenta que la situación se les podía ir de las manos.
La idea es informar e inducir a las guarderías para que regularicen su situación, para no tener que reprimir de entrada. Este año ya firmaron 10 habilitaciones de guarderías que quedaron ya en regla, así que el ritmo no es malo, tampoco es espectacular.
Muchas, ¿no?
No son muchas, teniendo en cuenta las que no están exactamente habilitadas. Lo importante de que esto tome publicidad es que los padres tomen conciencia de las características que deben tener las guarderías y que en caso de que el lugar donde manden a sus hijos no cuente con los requisitos necesarios, hagan la denuncia. Esto es importante y por eso el Ministerio, lo cual me parece muy saludable, ha decidido dar publicidad a este tema, para que los padres tomen conciencia de verdad qué es lo que dice la ley en cuanto a las guarderías. Y si no cumplen con esos requisitos, bueno, digan, opa, ¿qué pasa con la guardería de mi hijo? Vamos a hacer alguna acción para que esta situación mejore. Es una buena manera para que el Ministerio pueda abarcar más establecimientos y además pueda tener un control un poco más completo de la situación. En realidad, el Ministerio ya recibe denuncias en este sentido y Jorge Camors nos cuenta por dónde van esas denuncias y cómo se procede cuando estas llegan.
Lo que sucede es que muchas veces el padre, cuando ve que el edificio tiene alguna dificultad, alguna humedad, o hay algún riesgo, o hay algún vidrio roto que no se quitó, de alguna forma nos hace llegar su preocupación de que en esa guardería hay algún tipo de riesgo por seguridad. O algún padre que de pronto va a buscar al chico hasta la hora que pactó con la guardería a retirarlo, y el chico aparece con un moretón o con alguna lastimadura, y la respuesta que le da el personal a él no le satisface. A la, lo que hacemos es inmediatamente ir a visitar a la guardería y constatar, y en ese sentido, si se constata que la denuncia tenía asidero, establecer los comentarios a los efectos que se corrijan, y la ley prevé la posibilidad de la multa. Desde el año 96, aparte, nunca se extendió una multa a ninguna guardería privada.
Hay guarderías privadas, claro, que son ejemplares y que cumplen con su objetivo, con su rol y su cometido en forma muy buena. Un ejemplo de eso es el Jardín de AEU, que está en funciones desde 1974, que es un logro sindical, además, que surgió por la necesidad de los empleados bancarios de, bueno, en algún sitio tenían que dejar a sus hijos y por eso tuvieron la idea de crear este jardín. La guardería está abierta desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Se maneja un horario curricular de 4 horas y lo máximo que puede estar un niño así son 8 horas. Hablamos con Carolina Núñez, directora de esta guardería. Ella nos explicó la importancia que tiene para el niño la educación y la interacción con otros niños en sus primeros años de vida, pero además, y en contrapartida con esto, dijo que el tema en el abuso en que el niño está en la guardería en cuanto a horas también es un problema serio.
El tema es que a veces lo ideal sería combinar eso, que el niño tiene, es un derecho, que además está legislado, el derecho a la educación por parte de los niños. Una cosa es eso, y otra cosa es cuando se generan algún exceso o los chicos pasan muchas horas fuera de su hogar, lo que implica que el ámbito familiar queda un tanto relegado y a veces a las instituciones se nos obliga, digamos, a tomar otro rol, ese rol de desde lo asistencial o desde reparar cosas que la familia no brinda. Y yo reitero que no es la idea, sino que la idea de un jardín maternal o jardín de inicial es estimular en el proceso de desarrollo a cada niño, ¿no?
Me parece que hay una cosa interesante. Ella dice que cuando se supera ese número de horas que sería ideal, es malo que el niño esté aquí aún en una guardería ideal como podría ser esa de AEU. Imagínense en una que no sea ideal, y que debe haber varias dentro de las del 80% de ellas que no están habilitadas, ni que hablar de las que no están ni siquiera registradas, ¿no? Me parece que está bueno el tema para analizarlo. Pero Carolina Núñez, así se dice, también nos habló del personal docente y de las actividades que así se realizan.
Todo el personal que trabaja en nuestro jardín es docente. Por más que, si bien tenemos roles diferenciados, está la maestra que es la responsable del grupo, pero está la otra maestra que es la que nosotros le llamamos la maestra ayudante, es la maestra que acompaña y ayuda a la maestra responsable en el desarrollo de las actividades planificadas. Y también intentamos que las maestras de las compañeras de las áreas especiales también sean maestras, es decir, la maestra de música y de expresión corporal, la de inglés, la de informática, y bueno, también contamos con los profesores de educación física, porque nuestros chicos realizan la actividad deportiva que nos queda acá a la vuelta en el club, en el sector deportivo de AEU. Esa es básicamente nuestras actividades.
Entre los profesionales que participan se encuentra también un nutricionista, ¿no? Porque muchos niños comen así, es un tema interesante. Bueno, ayer tuvimos a Cormillot y el tema de la alimentación es realmente importante y es bueno tenerlo en cuenta desde la niñez. Pero Carolina Núñez también habló de la relación entre la cantidad de alumnos y la cantidad de docentes y de adultos, algo que resulta fundamental a la hora de calificar a una guardería.
Niños de 1 a 2 años, se sugiere un adulto cada 7 niños y otro adulto que esté presente en el centro, aunque no esté en la sala con ellos. Niños de 3, 4 y 5 años, un adulto cada 15 niños. Nuestra realidad en algunos niveles es muy superior a esta. O sea, cumplimos ampliamente el ideal porque, bueno, también, si bien esto es una normativa, hay circunstancias o grupos distintos o niños a veces que están integrados a las salas que requieren una atención mayor. Y sin duda esto está, creo que una de las cuestiones que hace dificultoso el funcionamiento de las instituciones en edad tan temprana es su alto costo, que es objetivo realmente, porque requiere mayor personal para empezar, requiere instalaciones adecuadas además, toda una infraestructura que quizás en otros niveles del sistema educativo no son tan importantes, digamos, ¿no?
Para los empleados bancarios el precio de las 4 horas es de 1.850 pesos por mes, pero para los externos en la actividad bancaria, que también puede ir, si es que hay cupos dentro de la guardería, es de 3.600 pesos por mes, lo cual sería el precio real, por decirlo de alguna manera, de la guardería. Claro que hay precios mucho menores y también establecimientos de mucho peor calidad en todos los órdenes. Justamente estos últimos son los que preocupan al Ministerio, aquellos que además no están registrados ni tampoco habilitados. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa.
Hablando de mensajes, por el 90-20-310 entraron un montón. Bernardo, del barrio de Atahualpa, dice que es bancario y cuando sus hijos fueron chicos nunca los pudo mandar a las guarderías de AEU porque para él tenía un costo elevado, al igual que muchas de las guarderías buenas del país. Alfredo del Cordón dice que a él le pasó de ir a buscar a su hijo hace unos años a la guardería, tenía 3 años, y cuando llegó estaban todos los niños durmiendo a las 5 de la tarde. Después se enteró que les daban paratropina pediátrica para que estuvieran tranquilos y durmiendo sin molestar, y que eso no sucedía solamente en esa guardería. Mirta, del Parque Rodó, dice que le parece muy interesante ocuparse del tema, pero también habría que ocuparse de cómo se trasladan los niños en las camionetas de escolar. Si se manejan mal, van sobreencargadas, sin ninguna responsabilidad. Sí, yo lo que sé es que a nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo se las inspecciona por lo menos una vez al año. Claro, esta inspección tiene que ver con llevar la camioneta. Yo no sé si después se las inspecciona en lo que Mirta está apuntando.
Pero es un buen tema, Mirta. Mirta, prometo que lo vamos a seguir de cerca.
Nos vamos a la pausa. Al regreso repasamos qué es lo que más preocupa y qué es lo que pasa en la órbita pública, en donde también funcionan guarderías. Pasan 26 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo.
Hoy es viernes, hoy es el día de
eso. Yo me mandé uno con Carolina.
Santiago Díaz, en torno a las guarderías. Una cosa importante, porque en algunos programas de la radio lo han comentado, hay una promo que lo indica al aire. Buena parte de ese equipo mañana de 10 a 12 estará en vivo haciendo una programación especial, haciendo un programa especial de En Perspectiva en torno a las elecciones del DPS. Repasando a través de una producción de Diego Sass la voz y la propuesta de cada uno de los candidatos en el orden de activos, de pasivos y de empresarios, repasando las características de la votación y fundamentalmente teniendo la voz de autoridades del BPS por un lado y de la Corte Electoral por otro para sacar alguna de las muchas dudas que hay. Por eso es que el especial que está colgado en espectador.com dice casi todas las respuestas.
Tengan presente que tienen que ir a votar con la credencial cívica. Y si no la tienen, apúrense, porque
si no,
hay que hacerla, hay que hacer el trámite y renovarla. Se hace en el día. Hay que ir hasta la Junta Electoral de Montevideo, si es que están acá, o en las juntas electorales en el interior, cuando estén fuera de Montevideo.
Mañana de 10 a 12 esperemos tener algunas de las respuestas. Ahora sí, volvemos a las guarderías, Santiago.
Bueno, volviendo al tema de las guarderías. Evidentemente lo que preocupa al Ministerio no son las guarderías como las de AEU, sino situaciones como esta, por ejemplo, que vamos a escuchar en la voz de Jorge Camor, coordinador de políticas educativas en primera infancia del Ministerio de Educación y Cultura.
Tiene el garaje libre en la casa y dice, yo en este garaje voy a poner una guardería porque me quedé sin empleo y tengo la opción de kiosco o guardería, y abro guardería, obviamente esa persona, que inmediatamente nosotros visitamos, le decimos, así no. Digo, también es cierto que tratamos de convencer a la persona para que, a partir de esa voluntad que tiene, mejore la infraestructura, que si él es el dueño, puede ser el dueño, pero que contrate personal calificado, que los niños tienen que tener personal formado y titulado para trabajar con él.
Este tipo de situaciones que graficaba recién Camor se dan, bueno, guarderías en garajes hay una cantidad, guarderías que no cumplen los requisitos también, pero claro, muchas de esas guarderías no están ni siquiera registradas, entonces es imposible de poder captarlas, y además, si no se aplica multa, por más diálogo que hace, por más que intenten convencer al dueño de la guardería, la solución no llega y la guardería sigue funcionando en condiciones ideales.
Yo lo que creo que tenés que pensar es cuál es el bien mayor, si el bien mayor es una política de paz y gradual, pues el bien mayor es la salud y la seguridad de los niños.
Bueno, es por eso que más allá del control del Ministerio, lo que tiene que exigir y funcionar también es lo que tienen que hacer los padres, ¿verdad? Y a eso se refiere Camors en este testimonio.
Que los padres, cuando tienen que elegir una guardería, entiendo que el factor económico es algo que a todos les puede pesar, pero que también entiendan que los educadores de los niños pequeños son fundamentales para la educación de los seres humanos. Estos primeros años son importantes. Por lo tanto, cuidar, exigir, velar para que las guarderías que ellos eligieron por precio o por proximidad a su domicilio o a su recorrido para el trabajo, que son factores que pesan para la decisión, además cuenten con determinados niveles mínimos de calidad educativa, porque en definitiva los niños tienen derecho a la educación. Yo diría que incluso hasta esta motivación nuestra tiene una perspectiva de derechos humanos. Es decir, el niño tiene derecho a la educación y el Estado, es responsable del Estado garantizar que esa educación que se ofrece, pública y privada, tenga estándares de calidad adecuados.
Otro dato, el Ministerio tiene previsto difundir entre las guarderías una guía de acción para que cada una de ellas sepa hacia dónde se pretende que se vaya por parte de las autoridades. Esta guía tiene los siguientes puntos fundamentales que va a expresar Camor, pero además es una guía porque el Ministerio no tiene la potestad de exigir a las guarderías privadas que la apliquen, pero es bueno que la haya igual esa guía.
Y que cualquier centro de educación infantil es un proyecto educativo que debe tener una serie de objetivos hacia los niños, concretamente qué aprendizajes puede alcanzar un niño, un bebé de 18 meses, un niño de 2 años, un niño de 2 años y medio, cuáles son sus condiciones, qué puede aprender, cuál debe ser el mensaje, la actitud de este centro de educación infantil con los padres, bueno, y cómo nuclearse en la comunidad, qué cuidados y qué previsiones debe tener. Esos son los componentes fundamentales.
Mensajes de la audiencia, varios, que entran tanto que de repente me cuido de entrar
buena cosa,
a leerlos y quedo por ahí con eso. Está buena la música. Es la banda de sonido de Amelie lo que suena por ahí, que tiene el orden.
La eligió Fiorella Galeotti.
Triste, melancólica, ¿no?
Sí, bueno, tiene el espíritu
de Amelie. Sí,
claro. Ahora empezamos la discusión como el otro día, ese golpe bajo, ¿no? Sí, Amelie.
Eso prometió. Siguió en la oficina, eso. Tanto Amelie como Alejandra Borges.
Hablando de guarderías, Rolando por el 9020-810 dice que sin duda debe haber mucha gente que transporta niños. Ahí volvemos al transporte, niños. Ajá. Con mucha prudencia. Pero por ejemplo, dice, hay una camioneta que pasa todas las mañanas por la Rambla de Pocitos con unas patonas y un roncador que lleva a los niños volando. Dice, habría que legislar sobre esa también.
Tengo una tía que se dedica a eso, así que vamos arriba. Esa lo hace bien.
Sí,
sí, ya se traslada en escolares.
Sí. También se ha convertido en eso, en una salida laboral para muchas madres,
sí, claro,
que se decidieron a que eso era parte también, ¿verdad? Porque arranca muchas veces como la cadena entre amigos o conocidos, uh-huh, termina convirtiéndose en una algo que se puede hacer.
Y además hay muchos gurises jóvenes, adolescentes, que también hacen sus primeras armas laborales como acompañante de la persona que maneja, ¿no? Se da mucho eso.
Hay muchas empresas familiares que funcionan en torno a esto. Es decir, alguien que tenía una camioneta que después hijos o parejas fueron comprando y que después terminan teniendo una flota que es la que abastece a algunas escuelas o liceos. Marcia del Jardín Rayito de Sol de Nueva Helvecia, Colonia, hermoso lugar, dice que ellas, por ejemplo, están un poco cansadas de tener todo en regla, incluso de tener caja, todo lo que se exige de bomberos y demás, y hay un montón de guarderías que abrieron nuevas, que ni siquiera están registradas, pero que nadie viene a controlar por el interior. Le gustaría saber cuándo se van a respaldar a los que tienen todo en regla, que son los que en realidad terminan haciendo la mayor inversión.
Eso es totalmente de acuerdo, eso es competencia real, en definitiva.
Además,
si no se controla bien, es competencia desleal. Yo no estoy diciendo, no sé cómo
es. Vuelta van a contratar de la DGI, pero creo que la única manera es aplicar la normativa vigente. Otro mensaje, Claudia, a través de perspectiva@espectador.com.uy, y se me pareció interesante que mencionaran el tema del transporte escolar.
Sí, ¿cómo aprendió,
Soy bancaria, mi hija fue al jardín de Evo, considero excelente, y dio una formación muy buena y amigos que aún mi hija mantiene a los 16 años. Teniendo en cuenta lo que Carolina, la directora actual, mencionó, mi hija concurría al jardín solo las 4 horas normales, sin usar la extensión que el jardín ofrece. Pero por un tema laboral y de horarios, usábamos el transporte escolar, la famosa camionetita. Vivíamos en el Parque Posadas y mi hija pasaba a los 3 años encima de la camioneta aproximadamente 3 horas, 1 hora y pico de ida y otro tanto a la vuelta. Creo que este es un tema para controlar también las condiciones, el recorrido, la forma de manejo y demás. así. Yo me imagino esa hora de la tarde. Yo además que me mareo en cualquier cosa que ande y yo no pueda manejar. Debe ser complicado. Porque, si bien, digo, el tema del mareo está dando vuelta por...
Tengo un cuento de la hija de un amigo que iba en el auto con él y le iba diciendo, acá vive fulano, acá vive mengano, acá vive fulanito. Y eran todos sus compañeros de camioneta. Ahí él descubrió cómo era la última que se bajaba. Había aprendido dónde vivían cada uno de sus amigos. Bueno, a ver, hemos hablado de las experiencias privadas. Pero hay guarderías en el ámbito público y algunas de ellas que hace un montón de años que atienden niños que, por ejemplo, a veces no tienen ni qué comer en su casa.
Exacto, exacto. Las privadas son las que más preocupan al ministerio porque son las que tiene que controlar en primer lugar, pero porque además cubre una cantidad muy grande de niños. Se calcula unos 30 niños por guardería, según decía Camos, así que si lo multiplicamos por 780, estamos hablando de cerca de 25.000 niños, sin contar aquellas guarderías que no están ni siquiera registradas. Por un lado tenemos esa órbita privada, por otro lado tenemos las guarderías de la educación formal, tanto pública como privada, básicamente de niños de 3 y 4 años. Por otro lado tenemos unas 27 guarderías que dependen de INAU. Por otro lado, lo que tiene que ver con el plan CAIF, que engloba más de 300 centros en todo el país. Y por otro lado, las 18 de la Intendencia Municipal de Montevideo. En cuanto al Plan CAIF, es un proyecto que nació a fines de la década del 80 para mitigar la exclusión social que genera la pobreza y cuenta con la participación coordinada de asociaciones civiles por un lado y también diferentes actores gubernamentales por el otro. Hablamos con Andrea Tejera, directora de División de Promoción y Desarrollo, que comienza diciendo a cuántos niños se atiende por este plan, que es una cifra realmente muy alta.
Estamos atendiendo aproximadamente 35.000 niños. En realidad los niños que atendemos son desde el nacimiento hasta los 4 años y hay una modalidad de atención que es diaria, que es para los niños de 2 y 3 años, y luego modalidades de atención que son semanales, que es estimulación oportuna para los niños menores de 2 años desde el nacimiento hasta que cumplen 2 aproximadamente, y luego una modalidad semanal que es nueva, que se empezó con esta cobertura en el 2003-2004, que involucra a niños menores de 2, pero también a niños de 2 y 3.
Bien, vamos a retomar la transmisión. Tuvimos un pequeño corte en la planta emisora justo cuando estaba el audio.
Es probable.
Justo cuando estaba el testimonio de Andrea Tejera, directora de divisiones de promoción y desarrollo del Plan CAIF, que comenzaba diciendo, bueno, ¿cuántos niños se atiende por este plan? Se cortó la mitad del audio, por lo tanto me parece que sería bueno repetirlo.
Estamos atendiendo aproximadamente 35.000 niños. En realidad los niños que atendemos son desde el nacimiento hasta los 4 años y hay una modalidad de atención que es diaria, que es para los niños de 2 y 3 años, y luego modalidades de atención que son semanales, que es estimulación oportuna para los niños menores de 2 años desde el nacimiento hasta que cumplen 2 aproximadamente, y luego una modalidad semanal que es nueva, que se empezó con esta cobertura en el 2003-2004, que involucra a niños menores de 2, pero entonces de 2 y 3.
Thank you.
Bueno, le pedimos disculpas a la gente, ¿no? Porque se está cortando la transmisión.
En realidad, le pedimos disculpas. Nosotros no la cortamos.
No, está claro.
En
caso,
está
claro.
En 1930, UTE, reclamen ahí.
Está claro, pero igual, ¿no? Vale la pena hacerlo. Bueno, este audio de Andrea Tejera no lo vamos a pasar más porque se ve que es la Z y es la que ocasiona, de alguna manera, los cortes. Pero Andrea Tejera, en otro testimonio, también nos habló de las características de esa atención que se realiza con los niños en el Plan Caís.
Por lo general los centros están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Puede haber grupos que funcionen 8 horas. Por lo general esos niños tienen la posibilidad de desayunar, almorzar y merendar en el centro. Pero luego también hay familias que no necesitan que el niño esté tanto tiempo y hay grupos de 4 horas. O esos niños van temprano y se quedan al almuerzo, o ingresan al almuerzo y luego se quedan en la tarde. Las actividades son múltiples. En los programas los llevan adelante equipos de trabajo que están integrados por asociaciones civiles, que son las que firman convenios con las distintas instituciones del Estado que forman parte del plan, y luego funcionarios contratados, asistentes sociales, psicólogos, psicomotricistas. Hay maestras especializadas en educación inicial.
¿Mensajes?
Como quieras, no sé, como si un gesto que sé que querías leer mensajes.
Dicen mensajes de la audiencia que han llegado unos cuantos. Pedro de Parque Guaraní, ¿sabes dónde queda el barrio Parque Guaraní?
No.
Yo tampoco tenía idea, por lo cual me metí. Seguramente hemos pasado más de una vez. Una vez se piensa que Flor de Maroñas, y Maroñas es como una continuación de Villa Española, ¿no? En el medio de los dos barrios que aparece Parque Guaraní. Dice que, por ejemplo, la guardería policial está ubicada en el centro, en Libertador y Colonia, lo que hace muy inaccesible para los funcionarios policiales que, por ejemplo, viven en Toledo o barrios alejados del centro, que tienen que dejar a los niños ahí y después irse a la jefatura. Sí, claro, en este caso, lo que me imagino, Pedro, es que al menos el viaje lo hace el niño o niña acompañado por el papá. Quizás por ahí es más llevadero. Que lo que contaba hoy este otro oyente del Parque Posadas de tener que traerlo hasta AEU. Desde Punta Carretas, por el 1711-0810, nos dicen que alguien, Pereira, se identifica a un oyente que dice que trabajó 23 años en la guardería de AEU y que en realidad le parece durísimo eso que contaba un padre que había dicho que en otra guardería en la cual él llevaba a su hijo le daban para propina a los niños para que se durmieran en la siesta. Dice que en realidad las maestras a los que descansan, descansan, y la manera de hacerlo es leyéndole o cantándole, que a ella le parece en realidad muy fantasiosa esa historia.
Bien, otras 18 guarderías dependen exclusivamente de la intendencia, que tiene su proyecto propio, Nuestros Niños se llama, que nació con la década del 90. Cubre unos 1.500 niños que son atendidos por un equipo de educadores, asistido además por profesionales de la salud, también de la salud bucal, y además también por estimuladores artísticos, bueno, tienen clases de arte. Básicamente, según nos comentaban, hay un especial cuidado por la relación entre la cantidad de niños y docentes. Son 8 docentes cuando son niños de entre 1 y 2 años, 10 cuando son niños de 2 años o más, y 15 docentes cuando los niños tienen ya 3 años. Es decir, es una relación interesante, ¿no?, entre niños y adultos. Hablamos con Sara Misa, responsable de este programa, que nos contó algunas otras características del hijo.
Tenemos centros que abarcan un horario de atención de 8 horas y otros centros que funcionan en un doble horario de 4 horas. Está destinado a niños en situación de riesgo social. Tenemos 5 centros que abarcan desde 6 meses hasta cumplir los 4 años, que es cuando pasan el sistema público. Y el resto de los centros se ocupa de niños de 2 y 3 años. Las actividades, bueno, es un plan netamente educativo, dirigido a los niños y como corresponde en esta etapa etaria, con una fuerte proyección hacia la familia. Se atienden en todos los aspectos, en el plano pedagógico, en el plano de salud, el seguimiento se hace a través de las policlínicas municipales y atención alimentaria. Los niños reciben, si es de 4 horas, 2 comidas diarias, en el caso de 8 horas, las 3 comidas básicas.
Es claro que lo que más preocupa es el ámbito privado del que hablábamos antes, porque es el que está menos regulado y en el que hay un amplio porcentaje de establecimientos que no cumplen con los requisitos estipulados por la ley. Y si la ley se creó como respuesta a una situación trágica, como contamos al principio, sería bueno que se cumpliera de la mejor manera, y eso no está pasando, porque si hay un 80% que no están habilitadas, evidentemente no está pasando. Pero más allá de eso, hay que destacar la importancia que tienen estas guarderías en la formación del niño, proceso de socialización, bueno, demás, ¿no? Sobre esto hablamos con el psicólogo Álvaro Alcuri, columnista habitual de nuestro programa, que nos decía lo siguiente.
Muchos padres dicen, ¿para qué mandar a un chiquito en un jardín que no aprenden nada, que solamente juegan? La educación no formal es más bien lo que se aprende en contacto con otros, lo que se aprende por imitación, estar en un grupo, cómo pertenecer a ese grupo, aprender lo que es el dar y el recibir, lo que es integrarse. El mayor estudioso de la niñez, Jean Piaget, decía que la inteligencia es un proceso de adaptación sucesivo, producto de asimilación y la acomodación, que se dan a través del juego y de la imitación. El niño en un jardín tiene juego y tiene imitación por toneladas. Quizás eso le falta en su casa, mirá si aprende. Claro, llega a la casa y los padres capaz que le pregunten, ¿qué aprendiste hoy? Y ellos, de repente, no aprendieron nada en concreto, aprendieron muchísimas cosas de estar en un grupo y pertenecer al grupo. Martin Buber decía que se aprende con el otro. ¿Qué quiere decir se aprende con el otro? Estar con el otro ya en sí mismo es un aprendizaje, se aprende a estar con, pero es lo mismo que estar sin. Violet Oaklander es una terapeuta gestáltica de niños que dice que todo niño, las cosas que hace son para aprender, aunque su comportamiento sea manifiestamente inadaptado.
Queda claro que es una etapa muy importante, por lo tanto, es verdaderamente importante que la cumplan en establecimientos lo mejor posible.
Ayer Natalia Trenchi hablaba sobre la importancia del juego en los niños. Uno a veces comete ese error. Yo me pasa, le pregunto a mi hijo más chico, fundamentalmente, contale, ¿y en la escuela qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? Muchas veces me mira con cara rara, diciendo, en realidad jugamos esto, lo otro.
Jugué, te dice el alcalde. Yo a mis sobrinos siempre les pregunto, ¿y qué hiciste? Jugué. Entonces se sienten como que medio que no te están dando lo que vos querés, ¿no? Pero bueno, yo qué sé.
Pausa. En 5 minutos arranca la tertulia del tiempo libre.